Buenas tardes y bienvenidos al 45º programa de la cuarta temporada de Habla de Cine. Suman 140 desde nuestros inicios, con las vacaciones a la vuelta de la esquina, unas vacaciones que esperamos poder disfrutar. Desde este modesto programa queremos lanzar un mensaje apelando a la cordura y a la responsabilidad. Mascarilla, distancia de seguridad, higiene de manos. Ha costado mucho volver a abrir los cines, entre otras muchas cosas, para echarlo todo a perder por negligentes y confiados. Saludos de Santi Abad y hoy quiero empezar agradeciendo a Brothers Control su patrocinio, su protección y sobre todo su cariño. Y por supuesto a los oyentes que nos escucháis cada semana, en especial a los que habéis participado en la encuesta sobre las tres favoritas de Morricone. Cinema Paradiso, La Misión, Érase una vez en América y la trilogía del dólar son claramente las más repetidas y preferidas por todos. Pero siempre surge alguna rareza que merece la pena mencionar, como Agáchate Maldito, que nombraba Nefta, La Cosa, que destacaba Ferran, El Hombre de las Estrellas, que contaba con el voto de Iván, y Patricia incluía a Malena entre sus tres favoritas. Hoy nos maneja Lorien desde el control de Radio Marca en Zaragoza, y con la ausencia de nuestro presidente José Miguel Merino por lesión de última hora, el resto del equipo Maño, trataremos de hacer el repaso semanal a los estrenos, tanto en pantalla grande como en plataformas digitales. Y para empezar con todo ello, vamos a saludar a nuestro director, don Alfonso Asín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso?
Santi, muy buenas. Hemos puesto espacio de por medio, separación, pero bien.
Sí, sí, creo que la cordura lo requiere, hay que ser prudentes. No podemos dejar que se nos escape, que se nos escape el verano. Pero nosotros no queríamos faltar a la cita y aquí estamos. Y me imagino que tú no habrás querido faltar a tus listas.
No, desde luego, nosotros no hemos querido faltar a nuestra cita y yo tampoco a la mía, como bien dices, con las listas, ¿no? Brevemente un poco decir que parece ser que Netflix nos facilita de nuevo ese ranking que había desaparecido del menú inicial, vuelve a aparecer por ahí y hoy en España encontramos ya desde prácticamente su estreno con la película de Charlize Theron, La Vieja Guardia, como el número uno, la película más consumida en la plataforma, en la popular plataforma, una película de la que luego hablaremos en la sección de plataformas. En el número dos encontramos la última temporada de Las Chicas del Cable, sigue siendo uno de los productos más consumido. En el número tres, la película esa que ya llamaba la atención por su nombre, que es La Monja Guerrera. Bueno, pues sigue agarrada, debe ser una cosa interesantísima, porque hace que día tras día esté ahí en el top 3. En el número 4, la última temporada de la fabulosa serie Dark, esa serie alemana que hay que hacerse un gran croquis desde la primera para poder controlar los tiempos en los que nos movemos. Y por terminar, en el número 5 encontramos unos nuevos capítulos de la serie Snowpiercer, aquella adaptación de Bong Joon-ho, y que, como sabemos, pues van dosificando su estreno en las plataformas. Luego, en cuanto a taquilla, pues si ya la semana pasada había habido un incremento que hicieron que nos fuéramos hasta el 500,000 de recaudación, pues esta semana nos movemos en las mismas cifras. A pesar de que no tenemos a los chicos de Taquilla España para aportar esos grandes datos, ¿no?, y esos análisis concienzudos que realizan porque están de vacaciones, pero indagando he podido encontrar que efectivamente ha habido 524,000 euros de recaudación este fin de semana, que el número uno es Zapatos Rojos y los Siete Enanos con 103,496 euros. En el número dos encontramos a Onward. En el número tres, ¿Dónde estás, Bernadette?, un estreno de esta semana. Y por ejemplo, pues por ahí en el número 6 vemos La Maldición del Guapo con 30,000 escasos euros, otra de las de los estrenos de esta semana. La Lista de los Deseos está en el número 4, que fue un poco el estreno más destacado de la semana pasada, cine español, como bien sabemos. En fin, datos muy pobres en general. La gente todavía no le ha perdido el miedo y con lógica, dados los rebrotes que están produciéndose. Y bueno, pues veremos a ver por dónde nos van los acontecimientos próximamente y ver por dónde tira la cosa, porque desde luego no pinta nada bien. Así que, bueno, de momento esto es lo que tenemos. Y eso que esta semana los estrenos yo creo que han sido más llamativos, pero claro, tan solo hay un 60% de salas abiertas, así que eso también influye.
Y Santina, estos son los datos que te cuento. Tiene pinta todo de que tengamos que esperar a que termine el verano y ya veremos a ver cómo están las cosas.
Eso es, sí, entonces, eso parece.
Muy bien. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, Santi. Buenas tardes a todos.
¿Tenemos festejo esta semana en nuestro pueblo?
Efectivamente. En Tudela, Navarra, es el sitio elegido por la Asociación de Informadores de Cine Español, de la que este grupo de Habla de Cine es miembro, para celebrar más o menos en esta fecha, en junio, ahora julio por el tema del COVID, una reunión de los socios bajo el título de Lo que viene 2020. Durante tres días, quienes quieren acercarse, digamos, miembros de la asociación a Tudela, pueden participar en una serie de actos que tienen un poco como finalidad poner el termómetro a la situación del audiovisual en España, ¿no? Tanto a nivel de cine como de televisión. Los espacios de reunión son básicamente cuatro. Se hacen mesas redondas, se hacen pases de prensa, clases magistrales y premieres. De entre las clases magistrales, pues se tratan temas tan interesantes como puede ser el poder de los directores de casting o la dirección de fotografía en las series españolas en la actualidad o el auge de la animación en España. Las mesas redondas se han preocupado sobre todo de tratar el tema de la crisis sanitaria y su influencia en el cine, y de esta manera se van a celebrar varias sobre este tema: la reconstrucción del sector audiovisual tras la crisis del COVID-19, estamos todavía inmersos en ella, o los desafíos de los festivales de cine, las condiciones de los actores tras la COVID-19, cómo ha afectado la crisis al sector técnico y a los rodajes en España, o el tema de la influencia de los premios de cine en la taquilla. Y finalmente, pues se suele aprovechar esta reunión para presentar alguna serie o alguna película, y básicamente las premieres que se van a hacer son cuatro. La primera, la de la película Blanco en Blanco, del director Theo Kurt, que ya pudimos ver en el pasado Festival de Cine de Gijón, de la película Uno para Todos, de David Ilundain, con la presencia de la actriz Patricia López Arnaiz, la película Amor en Polvo, dirigida por Juan Comoscardó, que contará con la participación de Macarena Gómez y Lorena López, y de la serie Albanta, que presentará su primer capítulo y que contará con la presencia de actores como Lucía Martín o Jorge Clemente. Durante estos tres días se celebran estos actos y, bueno, supongo que creo que nuestro compañero José Antonio Alarcón se va a acercar y igual nos puede contar algo de cómo ha ido el tema.
Al final creo que no irá, pero...
Pues entonces no nos podrá contar nada.
Ha habido muchas bajas, muchas bajas.
La situación lo requiere, claro.
Bueno, de alguna manera conoceremos lo que se ha cocido por Tudela durante estos días. Y terminamos el repaso a la presentación del equipo de Habla de Cine en Zaragoza hoy con Alberto Garrido, que está súper atareado. Se le acumulan los fiambres en la morgue hasta el punto de que todavía tenemos uno de la semana pasada ahí embalsamándose, ¿no? ¿Es así, Alberto? Buenas tardes.
Sí, así es. Ya está empezando a oler esto un poco... Aquí huele a muerto y yo no he sido, como decía en Martes y 13. La verdad es que la semana pasada, teniendo en cuenta que teníamos un visitante tan ilustre, que lo decíamos, como Ennio Morricone, pues nos dejamos en la cámara sin hablar de él, porque también, bueno, yo creo que merecía un tiempo aparte. El director, bueno, actor, director, productor, etcétera, Carl Reiner, que nos dejó hace justo dos semanas, el martes de esta semana pasada, no, de la anterior, ¿no? Carl Reiner, como decía, pues eso, que tenía o desarrolló muchas facetas en el mundo del cine y de la televisión. Es sobre todo conocido, bueno, en los años 80 era el rey de la comedia, ¿no? Suyas son películas dirigidas por él, mejor dicho, con Steve Martin como Cliente Muerto No Paga, Un Genio con Dos Cerebros, Dos Veces Yo o Un Loco Anda Suelto. E incluso en los años 90 también siguió dirigiendo películas como Hay un Muerto en Mi Cama. Y como actor, bueno, yo creo que todo el mundo le recuerda de su interpretación como ese vejete Saul Bloom en la trilogía de Ocean's Eleven. E incluso hace no mucho, el año pasado, dobló a uno de los personajes de Toy Story 4, un rinoceronte rosa que había por ahí, lo dobló el bueno de Carl Reiner, que nos ha dejado, como digo, a los 98 años de edad. Pero, sin duda, la desaparición quizás de la más mediática de esta semana ha sido la de Kelly Preston, la mujer de John Travolta, que, bueno, pues a una edad temprana, ¿no? 57 años, ha fallecido pues como consecuencia de un cáncer de pecho, ¿no? Aparte de ser mujer de John Travolta, era actriz. Yo recuerdo una película de los años 80, la que hablábamos también de aquella década, que era Admiradora Secreta, en la que ella ya salía por ahí luciendo palmito. Pero luego, bueno, pues ha intervenido en películas como Jerry Maguire, Los gemelos golpean dos veces, aquella con Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger como una pareja imposible de gemelos, o en Adictos al amor, y luego también, por supuesto, en algunas películas junto a su marido, como Campo de batalla en la tierra, aquella especie de, no sé, engendro, por llamarlo de alguna manera, que hizo sobre una novela del fundador de la Iglesia de la Cienciología, de la cual los dos eran seguidores, y luego también, hace dos años, en una película que hizo Travolta, que se llamaba Gotti, sobre ese mafioso John Gotti, que la verdad es que recaudó muy malas críticas y un montón de nominaciones a los Razzie aquel 2018. Además de Kelly Preston, también tenemos que lamentar el fallecimiento de un hombre, un productor, Ronald Shorey, es productor y es de esos que decimos muchas veces que no, la gente no tiene su rostro en la cabeza. Pero bueno, aparte de tener un Oscar por la producción, por ser el productor de Gente Corriente, la ópera prima, el debut y el Oscar de Robert Redford como director, como digo, también produjo hasta 6 películas con Sidney Pollack, con el cual le unió una muy buena relación. Pues Tootsie, Ausencia de Malicia, El Jinete Eléctrico, Habana, Caprichos del Destino o Sabrina, el remake de Sabrina, que fueron producidos por este señor Ronald Shorey. Y finalmente, bueno, pues dos desapariciones que han sido muy muy recientes. La primera, la de Naya Rivera, esa actriz conocida por la serie de televisión Glee, que ha fallecido con 33 años en una edad muy 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 temprana. Y Guy Thomas, que era un escritor, un guionista que había colaborado en diferentes comedias y películas, sobre todo en los años 80 y 90, estoy recordando un Santísimo Moisés con Dudley Moore. Y en El verano de sus vidas, una película que protagonizaba Morgan Freeman y que dirigía Rob Reiner, curiosamente el hijo de Carl Reiner. Y con esto cerramos, si os parece, el círculo y la morgue por esta semana.
Ahora que se ha cerrado, iba a comentarte, Alberto, que lo de Glee empieza a tener unos tintes de maldición parecidos a los de E.T. en su época o a los del
premio de Donostia.
Sí, sí, sí. En fin, sí, sí. Esperemos que se corte la racha.
Son tres actores, ¿no?
Sí. Uh-huh. No te han llamado para hacer ningún papel, ¿no, Santi? En inglés.
No, por el baile. Si fuera solo por cantar, sí que podría, pero el baile es lo que me pierde.
Vale, como veterano profesor podrías, ¿no?
Quizá podría hacer ese papel.
Tú le enseñaste un poquito a cantar a Fred Astaire, ¿no? Lo poco que cantabas lo enseñaste tú, ¿no?
Pero todo esto, ¿por qué viene? ¿Porque me quieres tener de cliente? ¿Quieres que vaya a formar parte del reparto de Glee para tenerme en la morgue ahí de cliente? ¿Hay algo que me quieras decir, Alberto?
Casi prefiero tenerte a distancia que en la morgue.
Venga, vamos a los estrenos de la semana y empezamos escuchando el tráiler de La maldición del guapo.
¿Por qué vienes a verme?
He venido porque necesito tu ayuda.
Bueno, ya era hora de que el hijo le pidiera ayuda al padre.
Al padre no, al delincuente.
¡Sí! Yo no soy un delincuente. Jamás he estafado a un pobre.
Ayer en la joyería me robaron dos pendientes de perlas negras. Dejé solas a las ladronas.
La maldición del guapo. Mucha gente piensa que los guapos son un poco tontos. Y eso debieron pensar las ladronas. Que eres un poco tonto.
Necesito recuperar mi imagen como padre.
Sos un farsante. Por eso tu hijo te la tiene jurada.
Puedo decir que soy tu tío que vivió en Buenos Aires.
Eres una máquina de mentiras.
Mi sobrino me dijo que sos un artista.
Alfonso, empezamos con La maldición del guapo, un título que irremediablemente hace que nos acordemos de nuestro compañero cordobés, Francisco Camacho, que
efectivamente,
por cierto, me tiene castigado últimamente, pero bueno, el título nos lo recuerda.
Y el que además no lo tuvimos aquí, ¿verdad?, para hablar de una de sus películas favoritas, otro día será, Fran. En cuanto a La maldición del guapo, pues a ver, es la última película así de producción fundamentalmente española que nos ha llegado a taquilla, a los cines. Ya la semana pasada llegó La lista de los deseos, esta semana otro estreno español, La maldición del guapo, y la que viene será Superagente McKay, es decir, como hablábamos la semana pasada, pues el cine español se está tratando de hacer un hueco dentro de lo que es la cartelera nacional y en los momentos en los que nos encontramos, ¿no? Donde hay sobre todo ausencia de grandes títulos que no se atreven todavía las distribuidoras a lanzarlos, ¿no? Así que en este caldo de cultivo, bueno, pues aparece esta película dirigida por Vedado Campo Feijó, que es un director argentino, donde, bueno, la esencia del cine argentino está muy palpable aquí. La historia no deja de ser de engaños, ¿no? Un poco una comedia de enredos en la que, sobre todo, el protagonista es Gonzalo de Castro y también Juan Grandinetti, hijo de Darío Grandinetti, con el cual guarda un gran parecido físico. Pero sí que Gonzalo de Castro es el alma mater del film y nos cuenta la historia de Humberto, un seductor hombre que regenta un bar y que, bueno, pues parece que tiene un pasado algo turbio en cuanto al tema de robos, atracos, engaños, etcétera, ¿no? Y se nos presenta, pues, un poco también a la figura del hijo, este interpretado por Juan Grandinetti, en la cual, bueno, pues vuelve a aparecer en su vida, ¿no? Y donde, pues, tienen que reponer un dinero porque ha sufrido un robo en una joyería donde trabaja. Digamos que empiezan a producirse una serie de situaciones. Y la película pues va desembocando sobre todo pues en esa, como decía, en esa poco comedia dialéctica, mezcla entre Argentina, España, mezcla entre ricos, diamantes, engaños, que no está mal. Lo que ocurre que es una película que en el fondo resulta muy curiosa por una cosa, y es que en ningún momento, o al menos yo en ningún momento vi por dónde me iba a venir. Me esperaba alguna set piece, alguna situación grande, memorable. No la hay, es como muy lineal. Toda la película se desarrolla como en pequeñas secuencias, en diálogos entre los intervinientes. Gonzalo de Castro está brillante, a mí es un actor que me parece fabuloso, que no se prodiga mucho en el cine últimamente, y que debería hacerlo más. Y el reparto está plagado de actores de renombre, aparte de este Juan Grandinetti, que no tenía el gusto de conocer, más allá de ser el hijo de quien es, y que tampoco es que haga un papelón, pero sí que encontramos a Malena Alterio, a Cayetana Guillén Cuervo, a Ginés García Millán, a Carlos Hipólito, y bueno, la aparición por ahí de Andrea Duro, Paula Sartor. La verdad es que los personajes están bien exprimidos, pero yo creo que ahonda demasiado en una pedantería en torno a frases continuadas de Shakespeare, de Cervantes, de cualquier intelectual que se le haya venido a la cabeza al guionista, en este caso el propio director, y la verdad es que no deja de ser una consecución de ese tipo de conversaciones, ¿no? Que hay momentos que es ingenioso, pero en otros empieza a cansar, ¿no? Y dentro de ese tono cansino en el que vas llegando, se va produciendo toda la película, hay momentos que aburre, pero sin embargo tiene otros, como digo, de ingenio y sobre todo el interés que te deja en ver por dónde va a evolucionar, por dónde va eso, ¿no? Y en ese sentido es muy anticlimática. No molesta, ya digo, yo terminé diciendo, bueno, pues me esperaba a lo mejor algo diferente, pero no es aquello de ser algo molesto, ¿no? Pero sin embargo yo creo que podría haber dado mucho más de sí o al menos lo aparentaba. En definitiva, un 5, 5.5.
Muy bien, pues vamos con el siguiente estreno, siguiente tráiler.
Buenos días, cariño.
Hola, mamá.
Bernadette Fox era ni más ni menos lo más arriesgado en el mundo de la arquitectura hace 20 años.
Creo que lo que le pasó a mi madre es que se centró tanto en su familia que se olvidó de sí misma.
Cielo, ¿estás durmiendo bien?
¿Dormir? ¿Qué es eso?
Alberto, hemos escuchado el tráiler de ¿Dónde estás, Bernadette? ¿Es cierto que la ausencia de Josemi no se debe a motivos laborales como nos ha argumentado, sino que le ha echado para atrás el estreno de Linklater?
Puede ser. Conocida su aversión al director norteamericano. Bueno, la verdad es que en esta ocasión, con ese ¿Dónde estás, Bernadette?, yo creo que Linklater, no te voy a decir que de la de arena, pero tampoco me parece que llegue a ser ese director brillante de otras ocasiones, ¿no? ¿Dónde estás, Bernadette? Es una película basada en una novela de María Semple que fue una especie de bestseller allí en Estados Unidos y que nos cuenta la historia de Bernadette Fox, ese personaje que oíamos en el tráiler interpretado por Cate Blanchett, que es una, o que fue, mejor dicho, una prometedora arquitecta en su juventud y que a raíz de casarse y de formar una familia, pues decide dejar su carrera profesional para centrarse en lo que es el cuidado de su hija y de su hogar. Claro, esta persona no solamente es que fuera una prometedora arquitecta, sino que además tiene, yo creo, una personalidad muy compleja, un punto megalómana. Bueno, como digo, una personalidad muy, muy compleja que a lo largo de la película se va a explorar. Que lo que hace la película básicamente es contarnos la historia de una ama de casa que, como digo, que deja de lado su carrera profesional para centrarse en su familia y luego los problemas que tiene si quiere otra vez reconectarse, ¿no? Es esos temas que además hoy están tan en boga y tan de moda como la conciliación laboral o la incorporación de la mujer al mundo laboral. Pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista, como digo, de una arquitecta. Y es que además los arquitectos, y estoy pensando en alguna película de arquitectos como es, por ejemplo, El Manantial, en general piensan o tienen una concepción de lo que es su trabajo como un arte, ¿no? Y entonces, claro, como artistas, realmente, y es lo que le pasa yo creo que a esta mujer, nunca llegan a desconectar de lo que es su ser, ¿no? O sea, ellos son, aunque no estén desarrollando una carrera profesional, como digo, como arquitecta, ella quiere dejar su impronta artística en todas las facetas de su vida. Aparte, por supuesto, de tener una gran influencia, porque tiene una relación muy estrecha con su hija. Además de Cate Blanchett, por allí pululan Billy Crudup, como haciendo del marido, y una debutante Emma Nelson, que hace de su hija, ¿no? Y personajes secundarios como Kristen Wiig o Lawrence Fishburne. La película, desde luego, yo creo que es un vehículo, no sé si era la intención de Linklater, pero es un vehículo claramente para el lucimiento de Cate Blanchett. No está en todas las escenas de la película, pero sí que su presencia está pues prácticamente en todos los momentos. Es ella la que, de alguna manera, inspira a los demás personajes a hacer lo que hacen. Bueno, a mí al final lo que me ocurre con esta película es que yo creo que se queda un poco en, a lo mejor es una frase un poco manida, ¿no?, la que voy a emplear, pero es que se queda un poco en una especie de manual de autoayuda, ¿no?, o algo así, sobre todo la parte final de la película. Veo cosas interesantes, ¿no?, pues como es eso, lo que decía antes de esa relación entre el arquitecto y el arte y su manera de ver la vida, o incluso ciertos apuntes de denuncia o crítica a lo que es ese turismo masificado, esa obsesión de la gente por viajar a la Antártida, que realmente pues no beneficia, ¿no?, a este paraje natural. Y bueno, eso es en esencia la película.
Luis, estando prácticamente de acuerdo en casi todo con Alberto, sobre todo en que no es el mejor Linklater que nos ha presentado, sí que yo veo, por ejemplo, muchísima diferencia entre la primera parte y el final, tal y como comentaba él, a partir de que del viaje a la Antártida, todo lo que prometía esa primera hora y media, que a mí me parece muy buena, se diluye y te hace que te quede un sabor de boca escaso.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que el último tercio de la película es lo que la lastra un poco y la convierte en algo más normalillo, ¿no? Porque realmente a mí todo lo que he visto hasta ese momento me gusta, y me gusta el tono de la película y lo que cuenta de, sobre todo, el personaje principal, ¿no? Han optado por un final acomodaticio, muy hollywoodiense, muy del gusto del público, pero bueno, es lo que le va mal a la película. Yo creo que es una película que va sobre, como bien ha dicho Alberto, cómo influimos en los quienes nos rodean, nuestra forma de ser, cómo influye, y también cómo influye en nuestra vida el no ser como deberíamos ser, porque bueno, es una película, yo creo, que de construcción de personaje. Tenemos un personaje muy estrambótico, muy divertido, muy Blanchett, muy apabullante, pero a lo largo de la película vamos conociendo cositas de su pasado y de sus andanzas que hacen un poco que justifiquen cómo es ella en ese momento, ¿no? También es una película en la que es muy importante el entorno, esa casa en la que viven, que no sabemos si en cualquier momento se va a abrir el suelo a sus pies o los árboles se la van a comer, porque es una casa que parece viva y como que se cae a trozos, ¿no? Está muy bien. Y luego es que Cate Blanchett es de esas actrices como Tom Hanks o otros grandes que suben el nivel de la película. Ya solo verlos a ellos es un gusto. Ya recientemente hemos visto a Kate Blanchett en Miss América y ya tiene otra serie en Netflix, Desplazados. Uno es una mujer que trabaja mucho, ¿no? Y se busca sus proyectos. Y aparte los secundarios que pululan por ahí, como en las películas Linklater, que también es un director que al que le gusta sacar mucho actor conocido, ¿no? Eso está bien. A mí es una de las películas de la semana que más me han gustado. Y quitando esa última parte que le baja la puntuación, yo me lo pasé muy bien, ¿eh?
Alfonso, con respecto a lo que dice Luis de Kate Blanchett, no sé si es una impresión exclusivamente mía, pero ¿no te da la impresión que en esta película se mimetiza un poco con Allison Janney o sería al revés? Allison Janney en sus últimos papeles se está convirtiendo en Kate Blanchett.
Pues no lo había pensado, la verdad, pero pues no igual no andas muy desencaminado. Lo que sí que te diré de Kate Blanchett es una cosa, es una actriz como la copa de un pino. O sea, eso yo creo que no lo podemos negar nadie, ¿no? Y además es una actriz que es absolutamente camaleónica. Yo recuerdo una película de hace un par de años, una que además creo que no se llegó a estrenar apenas en salas. Me parece que era alemana o una cosa así, que la que interpretaba, si no me equivoco, Manifiesto del 2015, que interpretaba veintipico papeles en la misma película. O sea, la película era ella haciendo veintipico papeles diferentes, o sea, lo cual era una auténtica barbaridad y da muestras de sus capacidades interpretativas. Dicho esto, ¿dónde está Bernadette? Me parece una más de un director que yo no soy muy fan. Reconozco que Linklater, como ha dicho Alberto al principio, da una de cal y una de arena, y bien, cuando te da la buena me parece bien, pero cuando no, a mí me parece tirando a pedantillo. Su película, a mí por momentos, en los inicios, no sabía si iba a haber un Tim Burton, por todo aquello de esa casa tan extraña, ese personaje tan estrambótico, todas esas cosas que estaban pasando, y digo, me he confundido, ¿no? Pero no, ¿no? Y la evolución de la historia va a peor. A mí, pues si te genera interés esa relación con la vecina, con el marido, con la hija, a través de todo ese viaje a la Atlántida. Bueno, podría encajar.
Eso sí que es Tim Burton.
Sí. Hablar Tim Burton. En fin, quiero decir que en ese viaje, al fin y al cabo, yo creo que pierde interés en la historia, ¿no? Y se va diluyendo. A mí me ha decepcionado bastante fuera de lo que es Blanchett y toda la creación de la atmósfera en su primera hora. Así que un poco decepcionado me encuentro.
Vamos con las notas, Alberto.
Un 6.
Luis.
Un 7.
Alfonso.
5.5.
Y yo le daré un 6.5. Nos vamos al último estreno de este primer bloque. Alfonso, hablamos de First Love. Y te quería preguntar si es cierto que la ausencia de Josemi no se debe a motivos laborales, como nos ha argumentado, sino que le ha echado para atrás el estreno de esta película de acción japonesa que le ha aburrido como una auténtica ostra que se ha podrido ya en el fondo de la nevera.
Pues esto es como lo de que hay de su agria polémica con Iñaki Gabilondo, ¿no? Que lo repetía continuamente el humorista. Pues la verdad es que tendría que decirnos, es cierto que en el grupo, ¿verdad?, ya nos informó de que no le había gustado o que no le estaba gustando el proceso de visionado. Pero bueno, pues yo quiero romper una lanza por esta película, y la quiero romper porque fundamentalmente yo creo que cuando uno va a ver cine de Takashi Miike, o Takashi Miike, como se quiera decir, yo creo que sabe a lo que se enfrenta, o debería de saber a lo que se enfrenta. Takashi Miike es un fijo en Sitges, es un director que habitualmente mezcla yakuza con zombies, con, bueno, todo tipo de fantasía, gore, sangre, bueno, va alternando la comedia, el thriller, los va entremezclando, ¿no? Y First Love, pues no deja de ser eso, no deja de ser una prácticamente autoparodia de lo que es el cine de yakuzas, del cine de japoneses, de mafias, y mezcla dentro de ese tono, hace una parodia del cine un poco de zombies, del cine casi hasta de vampiros, si te descuidas, ¿no? Y todo lo hace, pues, grandes dosis de comedia y sin dejar de lado la acción y la gran realizador de este ya veterano director. La película no es que cuente con actores que puedas decir por su nombre, ¿no? Decir, ah, sí, ya sé quién es, pero sin embargo, sus rostros de varios de ellos sí que son populares. ¿Qué nos cuenta la película? Fundamentalmente es la historia de un joven boxeador que está en horas bajas, ¿no? Y por otro lado también se nos va contando la historia de la Yakuza, de una traición que está planeando uno de los componentes de la Yakuza japonesa. En torno a ello, drogas, una joven que aparece, un amor, un romance, pues se va desarrollando todo, ¿no? Y como digo, la película no está exenta de grandes secuencias de acción, como una que se desarrolla dentro de una especie de todo a 100, un supermercado, bueno, un todo a 100 de estos que tienen de todo, y donde vemos ahí sangre, patadas, golpes, espadas y disparos.
Por doquier, y en general, pues toda la esencia y la seña de identidad del cine de Takashi Miike, ¿no? Yo no puedo negar que me lo he pasado francamente bien en el visionado y por lo tanto no estoy de acuerdo con lo que seguramente vaya a decir mi amigo Luis y lo que dijo en su día mi amigo José Miguel. Así que os paso la patata caliente.
¿Por alusiones, Luis?
Sí, bueno, yo tengo el problema de que esta película la vi hace unos meses ya y se ve que no me gustó en exceso porque la he ido olvidando, ¿no? Entonces he tenido que recurrir a mis notas que apunté por si algún día hablamos de ella
en el programa. Siempre tan eficiente. Siempre tan eficiente.
Sí, claro. Y entonces intento recuperar la memoria y no lo consigo. Así que voy a ver lo que escribí. Y bueno, sí, recordar que a mí es verdad que en Sitges es una locura lo de este hombre y yo cuando me recomendó un amigo, pues me puse Audition, que es su película quizás más conocida, y la verdad es que es una película impactante, un estilo impactante. Es verdad que es tan prolífico que te puede hacer dos o tres películas al año y bueno, pues supongo que no cuidará tanto los detalles como entonces, pero bueno, ahí está, ¿no? Con una legión de fans. Se monta una película que mezcla gánster, yakuza, boxeadores, prostitutas y fantasmas y sin despeinarse. Y yo lo que me parece es que la primera parte es confusa a la hora de juntar los caminos de todos los personajes y la segunda es lo que nos lleva al enfrentamiento de todos contra todos y el baño de sangre, que es realmente lo que vas a ver en una película de este hombre, ¿no? Y al final con lo que te quedas, ¿no? No importa el MacGuffin, lo que se persigue, sino la forma de rodar o de planificar las escenas de acción y de humor, ¿no? Con todo el recuerdo que la película se me hizo un poco bastante interminable, como le suele pasar al cine asiático, que son películas de casi 2 horas de duración. Y me pareció que los actores actuaban bastante mal y había bastante incongruencia entre algunas escenas. Así que, con...
Nada, no la recuerdas nada bien. No la recuerdas nada bien, Luis, lo siento. No la tienes nada fresca.
Pues mira, la tengo calificada en Film Affinity, o sea que puedo hasta darle una puntuación.
Vamos a escuchar las notas, aunque tendrá más peso específico la de Alfonso, claramente.
Hombre, sin lugar a dudas. Yo le voy a dar un 7. Por cierto, que este Takashi Miike hizo un remake de Arakiri, aquella que hablamos en el clásico, la de Kobayashi.
Pues yo un 5.
Aparcamos momentáneamente el repaso a los estrenos para irnos al clásico. El clásico de esta semana es un reestreno. Como sabéis, desde que se han abierto los cines, se está aprovechando para... Y como no llegan los estrenos de primera línea que todos estamos esperando, se está aprovechando para reestrenar determinadas películas. La semana pasada ya hablamos de un par de ellas. Y esta semana llega Dersu Uzala, una película de Akira Kurosawa. un director que sufrió una etapa de depresión que le llevó al borde del suicidio y tras la cual encontró una nueva fuente de inspiración en la Unión Soviética. No solo una fuente de inspiración, sino lo que es más importante, una financiación para su nuevo proyecto, una película ambientada en el siglo XIX, está Dersu Uzala, que llevaba aquí como subtítulo El Cazador, que explora la relación entre dos hombres que proceden de diferentes medios culturales. El protagonista es un cazador cuya vida se encuentra muy ligada con el medio que le rodea, con, bueno, prácticamente él y la naturaleza son lo mismo. A Dersu lo contrata Arseniev, que es el jefe de una expedición que va a explorar Siberia, y durante su trabajo como guía les va revelando pues todas las formas de manifestarse de la naturaleza, de forma que el jefe de la expedición, este tal Arseniev, pues va descubriendo a través del cazador el sentido de la vida. En un momento dado el protagonista empieza a perder vista y por lo tanto disminuye su capacidad para la caza, y Arseniev se lo lleva a Moscú, donde se encuentra pues totalmente fuera de lugar. Luis, la película al final, lo que la moraleja o la conclusión que se puede sacar de ella es que la pureza de espíritu solo se puede concebir por todos aquellos que se mantienen al margen de la tecnología, de la vida moderna y que están abrazados a la naturaleza.
No sé si exactamente tiene que ser esa conclusión. Quizás a mí me venía a la cabeza la idea de que menos es más, ¿no? O sea, aunque la película se desarrolla a principios de siglo pasado, hoy vivimos en una, igual se puede aplicar en aquella época también, pero hoy vivimos en una época de abundancia, de muchos estímulos, de la posibilidad de acceder a muchas cosas, y eso no nos hace más felices, ¿no? Aquí nos encontramos con una persona que vive en la naturaleza. No es una persona que la metes en cuatro paredes y se muere. En cambio, hace del bosque su, no solo del bosque, sino de las plantas, los animales, los que rodean su familia, ¿no? Y el respeto entre unos y otros es lo que le marca de la felicidad. El romper ese ecosistema es lo que altera su vida, ¿no? También lo que nos habla la película, que no deja de ser una autobiografía del autor del libro, de Vladimir Arseniev, que conoció a este personaje, pues es el encuentro de dos culturas contrapuestas y el respeto, ¿no? De unos sobre otros. Estamos en una sociedad que lo que prima es el miedo a lo diferente, ¿no? Lo que provoca rechazo. Todo el que sea de otro color, de otro país o de otra forma de pensar ya nos provoca inquietud y a veces reaccionamos incluso con violencia. En la película el personaje capta la atención del capitán y en cambio los soldados siempre lo tratan con humor o con cierta mirada altiva, ¿no? Hasta que su personalidad les atrapa, ¿no? Es un personaje de eso que no tiene ni identidad, ni edad, no tiene casa, no tiene familia, vive en el bosque y es un hombre sabio, ¿no? Que conoce la naturaleza y trata a todos como si fueran personas, ¿no? El sol es nuestro padre y a veces llora, la naturaleza es algo vivo y cambiante que puede ser amigable pero también amenazante para el hombre, los animales son también gente, ¿no? Entonces es un estilo de vida que es raro, pero que del que se puede sacar muchas enseñanzas, ¿no? Y es lo que le pasa al protagonista de la película, que básicamente cuenta la relación entre dos personas a lo largo de varias etapas de su vida, ¿no? Es otro tipo de cine que nos hace recordar de que no solo está el cine americano en el que cada plano dura 2,5 segundos porque si no la gente pierde la atención, sino que es un tipo de cine que te invita a sentarte, a relajarte y a sacar más enseñanzas que simplemente ver una fotografía bonita o una historia bonita.
Alberto, te voy a dar paso con una información que seguramente solo nos interesará a ti y a mí, así que nos perdonen el resto de contertulios y nuestros oyentes, pero Dersu Sala es la película preferida de un amigo común, que es David Puri, al que mandamos un abrazo desde aquí, y te lo doy como información porque, y esto ya puede servirle a todo el mundo, porque David Puri es una persona que ha podido ir al cine en los últimos 10 años 4 veces. La última posiblemente sea Los Mercenarios, si recuerdas que fuimos una tarde de verano a verla en sí. grupo, y que esta sea su película favorita, para una persona que no va mucho al cine, no deja de ser curioso.
Sí, curioso y muy, muy, muy sintomático. Bueno, a mí lo primero, como dices tú, darle un recuerdo y un abrazo muy fuerte a David desde aquí, y efectivamente yo creo que refleja un poco... también, de alguna manera, ese carácter de David. David es alguien que tiene mucha, lo que dicen ahora los enrollados, mucha bonomía, es una buena persona. Y estas, los dos protagonistas de Dersu Sala, del cazador, son, aun siendo, como decís antes, muy antagónicos en cuanto a la procedencia, su origen, de uno es urbanita, otro es más rural, la cultura, etcétera. En el fondo, a los dos les caracteriza el ser buenas personas. Son buenas personas y es un poco lo que decía también antes Luis, ¿no? El aprender a respetar a lo que es diferente a ti. O sea, estar abierto a alguien, algo más que lo que te rodea estrictamente de tu existencia, ¿no? Y eso es lo que yo creo que lo que nos enseña también un poco la película. Además, pues esto lo hace, yo creo, apuntalado en lo que es la lucha del hombre con la naturaleza. O sea, es una lucha desigual pero respetuosa. Quiero decirte que el cazador, el personaje del cazador, vive en la naturaleza y pues vive gracias pues a cazar, a pescar, en fin, a aprovechar los recursos naturales, pero siempre con el respeto y con el temor que le impone la naturaleza, porque él la ve, también lo decía Luis, como alguien dotado de un alma, ¿no? Es también es otra característica de la película, ¿no? Que dota de alma, como decía Luis, no solamente a la naturaleza, sino también al fuego, a los animales, ese animismo forma parte todo de lo que decía antes, de esa confrontación y respeto a la vez que se produce entre el hombre y la naturaleza. Hay pues eso, por un lado, se enfrentan, están uno enfrente de otro, pero se respetan y se necesitan de alguna manera, ¿no? Y luego, la película yo creo que también, y viene un poco relacionado con lo que decía al principio, ¿no? De estos dos personajes, es un canto, desde mi punto de vista, y a mi gusto, a lo que es la amistad entre dos personas, como decís, también muy, muy diferentes, ¿no? La película, por supuesto, está rodada por Kurosawa siguiendo pues los esquemas propios de él, de su cine, de un cine en el que no tiene en cuenta, bueno, más que lo que él quiere rodar. O sea, él no tiene en cuenta, por supuesto que quiere, como decía Hitchcock, llenar el cine de las butacas de espectadores, pero él quiere contar una cosa y la cuenta con su ritmo, ¿no? Y es un poco también lo que comentabas, no sé si Luis, la diferencia con lo que se estila hoy en día, y se estilaba incluso hace 40 y tantos años del estreno de esta película en el cine norteamericano.
Alfonso, Kurosawa es un director con un sello muy particular y aquí hay algunas de las constantes de su cine, pero es cierto que Dersu Sala es una película un poco especial dentro de su filmografía, quizás porque el hecho de estar financiada por la extinta Unión Soviética se nota y hace que sea quizás la menos japonesa de sus películas.
Absolutamente, es la menos japonesa, sin lugar a dudas, por esto que estás mencionando. Para empezar, la trama se está desarrollando en lo que es la taiga, en la taiga rusa, ¿no? Por lo tanto, ya nos está moviendo de zona. Por otro lado, pues sí que tiene varios de los elementos un poco más típicos de Kurosawa, como pueden ser esos personajes imperfectos pero adorables, ¿no? Con los que todos nos podemos identificar. Kurosawa tiene una filmografía absolutamente esplendorosa y no en vano Steven Spielberg lo considera el mejor director de la historia. La verdad es que, bueno, no sé si el mejor de la historia, pero indudablemente uno de los que han creado más escuela, uno de los que podrían estar en los listados de los mejores de la historia, ¿no? Dersu Sala, a mí particularmente, ya lo han dicho mis compañeros, pero es un canto a la naturaleza y al respeto por los seres vivos, pero por la naturaleza y por todo lo que nos rodea. No hay que olvidar que los tiempos que corren, donde además a raíz de la pandemia pues hemos visto cómo los animales, la naturaleza nos ha cogido algo de terreno, ¿no? Por ese espíritu siempre autodestructivo que tenemos hacia nuestro entorno, pues aquí viene bien recordar, ¿no? Y cómo el equilibrio con la naturaleza es tan importante y cómo este personaje, que no deja de ser un, bueno, es un personaje real, ¿no? Del propio Vladimir Arsenev, que escribió el libro en el que se basa la película y que conoció realmente. Y bueno, esa relación de supervivencia en esa taiga donde, bueno, los 25 grados bajo cero son prácticamente lo habitual y donde las situaciones que se pueden encontrar ahí son muy complejas, ¿no? Y esa relación entre ambos yo creo que es mágica, ese desarrollo de la película en dos partes. Esa segunda parte donde ya vemos lo peor del ser humano, ¿no? Y donde los miedos se afloran, pero sobre todo esa primera parte es absolutamente maravillosa y, como decía Alberto y Luis, y tú también, ¿no? Esa relación de amistad absolutamente inolvidable y que hace de esta película una de las favoritas mías particulares de Kurosawa y en general de la historia. Es una auténtica maravilla. Y una pena que aquí en Zaragoza no la hayamos podido disfrutar en pantalla grande, cosa que espero nuestros oyentes que puedan y la hayan reestrenado, por favor, que asistan y disfruten con esa estupenda historia y esa estupenda fotografía.
Dejamos aquí nuestro análisis.
Perdona.
Dime.
Perdona, una pregunta para todos. Ha comentado Alfonso pues que a Spielberg le gusta muchísimo, que dice que Kurosawa es el mejor director de la historia del cine. Yo creo que Lucas también siente una gran admiración por Kurosawa. Y entonces os iba a preguntar, ¿creéis que la escena esa en la que hay una tormenta de nieve en la taiga siberiana y tienen que refugiarse, pues eso, como hacen con los con aquel artilugio?
Con la paja, ¿no?
¿Pudo influir en la escena esa del Imperio Contraataca?
Yo creo que no es la primera vez que lo oigo, ¿eh?
Vamos a ver, Kurosawa, Lucas se basó en la fortaleza escondida de Kurosawa. De hecho, los dos de los ladrones que están huyendo en la propia película, sí, se comenta que R2-D2 y C-3PO están inspirados precisamente en ellos, ¿no? Y la influencia de Kurosawa en el cine occidental es muy elevada y no me extrañaría que bueno, ya Lucas lo demostró con su influencia con esto que estoy diciendo, aunque no me extrañaría que esto también pudiera ser influencia, vamos.
Me ha parecido una respuesta a la de Alfonso un poco más Marisa Vidilla que la mía de no es la primera vez que lo he oído, pero bueno, te puede servir, ¿no, Alberto?
Me sirven las dos. Me falta la de Luis, pero en fin.
Pues la tengo que madurar un poco.
Vale.
Ahora llamas a Lucas y le preguntas. Nos vamos corriendo a los estrenos, que nos persigue el reloj. Segundo bloque y escuchamos el tráiler de Marcelino, el mejor payaso del mundo. Alfonso, Marcelino, el mejor payaso del mundo, nos traslada a principios del siglo XX para recuperar la figura de este payaso nacido en Jaca.
Sí. Nacido aquí en nuestra provincia vecina, ¿no? Aragonés. Y que la verdad es que nos viene a descubrir muchas veces lo poco que valoramos lo nuestro. Lo digo como zaragozano, lo digo como aragonés y muchas veces como español, porque nos cuesta ver en lo propio el valor enorme, ¿no? Que en muchas ocasiones tiene, ¿no? A lo que nos referimos. En este caso, el documental dirigido por Germán Roda y que tiene el guion de Miguel Ángel Lamata y el propio Germán Roda nos viene a levantar o a descubrir sobre todo la figura de Marcelino Orbés, un jaquez que bueno, pues conquistó no solo Londres y la escena del circo londinense, sino también la neoyorquina, ¿no? En Estados Unidos, pues fue un absoluto icono, un ídolo, ¿no? Y bueno, y arrastraba masas allá donde hacían la función de circo, la función de teatro, la parodia, la comedia, y donde, bueno, pues nada menos que Charles Chaplin, se cuenta en el documental que bebió de él, ¿no? A la hora, sobre todo, de crear ese personaje de Charlotte, ¿no? En cuanto a su indumentaria o varios de sus gestos. Sin embargo, nosotros, españoles, aragoneses, zaragozanos, ostenses, no conocíamos de la magia y de la presencia o de la existencia de nada menos que este Marcelino, ¿no? Este icono dentro del mundo del clown, del payaso, y que, en fin, yo creo que sirve como para muestra un botón para hacérnoslo mirar. Y bueno, y la verdad es que es un documental francamente interesante, protagonizado por Pepe Villuela, donde hace las veces de Marcelino, y donde el documental juega un poco entre la recreación por el propio Pepe Villuela, con, por ejemplo, con otros actores como Laura Gómez La Cueva, ¿no? Y por otro lado, el archivo gráfico, que es muy poco, que se ha logrado obtener de todos, de periódicos, incluso de alguna película o cinta antigua, ¿no? La verdad es que a mí me ha gustado, me ha emocionado por momentos, y como digo, para hacérnoslo mirar que no supiéramos de la existencia de uno, probablemente el payaso más famoso en la historia.
Alberto.
Sí, yo me uno a lo último que ha dicho Alfonso, y me pongo una cruz por no conocer la existencia de este, no sé si decir genio, pero sí de este talento único en lo que es en el mundo de las artes escénicas en España y en general en el mundo entero. A mí me gusta mucho también lo que comentaba Alfonso, esa estructura que tiene narrativa, pues alternando entrevistas con el autor de un libro, con gente que ha investigado su figura, con las recreaciones que hace. Además, yo creo que está muy bien, o sea, con esas recreaciones en blanco y negro y en cine mudo al principio y luego ya sonoro, conforme va evolucionando un poco lo que es la vida del personaje. A mí me parece que eso es un acierto, porque de otra manera estaríamos ante otro documental que, bueno, que sí, que tendría el interés de descubrirnos el personaje, pero esa estructura lo que hace al final, y es también lo que decía Alfonso, llegar a emocionarnos, ¿no?, con la vida de este personaje. Que por otro lado, yo creo que es bastante común, ¿no?, ese ascenso, ese auge y caída de las estrellas o de la gente que está que son de los famosos o de gente que muy popular, pero además en este caso, al ser un payaso con un final triste, no vamos a decir cuál, aunque bueno, todo el mundo lo puede saber porque es un personaje, como decíamos antes, público. El final triste de este personaje de Marcelino y el de su compañero Slivers, con el que empezó en Estados Unidos, en Nueva York, yo creo que se unen a una larga tradición de payasos o de gente que nos quiere hacer reír, pero que en el fondo llevan una vida triste y acaban pues de una manera triste y amargada, ¿no? Estoy pensando, pues os acordaréis, que yo creo que además lo citan en el documental, el personaje de Fatty Arbuckle, ese gordito que como acabó, o incluso yo creo que la vida de actores del cine mudo como Buster Keaton, pues tampoco llegó a ser un camino de rosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, es para reflexionar cómo muchas veces la gente que nos hace reír, esa gente que intenta de alguna manera que en nuestras vidas haya algo de alegría, ellos llevan consigo una vida y una existencia dura, difícil, pero que en el momento en que se pone la máscara, se olvidan de ello o lo dejan en un rincón de su alma y dan lo mejor de sí para que nosotros no nos divirtamos, ¿no? Entonces, eso es un valor muy a tener en cuenta que tenía Marcelino, que compartía, como digo, con otros cómicos del mundo.
Luis, tienes el honor de cerrar la valoración de este documental.
Bueno, yo igual sorprendido por no haber oído hablar de este personaje hasta hace unos días, cuando vimos la película. Difícil su papel, porque no se trata solo de hacer reír, sino de ir renovando el repertorio, algo que igual a un actor dramático le basta con cambiar de libreto, y en cambio para un cómico lo que tiene, no solo tiene que cambiarlo, sino que crear y esforzarse para ofrecer algo nuevo al público. Y a mí lo que pasa es que no estoy tan entusiasmado con el documental, porque así como Pepe Villuela es un gran cómico, un tío estupendo, muy comprometido y tal, muy implicado en la película, a mí las recreaciones que hace interpretando Marcelino, a mí lo que hacen es aburrirme. Quiero decir, no me aporta nada al documental, sino simplemente cubrir quizás la falta de material o la falta de imágenes o la falta de un poco de chicha para rellenarlo, ¿no? Para hablar de la vida de este personaje. Es cierto que vivió a principios del siglo XX y hay pocas imágenes, por no decir ninguna, salvo los recortes de periódico de la época. Pero a mí, lejos del entusiasmo que Pepe Villuela muestra por el personaje, su intervención no me aporta nada positivo. Así que hace que un poco que el documental se me quede corto, porque me da la sensación de que hubiera preferido más información, más entrevistas o algo que una recreación de la vida del personaje, ¿no?
Vamos con las notas, Alfonso.
Yo un 7.
Alberto.
Un 6.5.
Luis.
Un 5.
Bueno, pues el siguiente estreno de la semana es Under the Skin, una película de 2013 que nadie había tenido huevos de estrenar hasta ahora, y que solo una pandemia mundial y por lo tanto una escasez de estrenos justifica que haya llegado a los cines. Sé que ahora mismo Ferran me acaba de colocar ya en su lista negra, pero lo asumo, y en la discrepancia creo que está la diversión. Jonathan Glazer nos cuenta en esta película la historia de una extraterrestre enfundada en la piel de Scarlett Johansson, nunca mejor dicho, lo de enfundada, que se dedica a conducir por Escocia para ir seduciendo a hombres solitarios. Y la verdad es que no se puede decir mucho más del argumento, porque ya está casi todo dicho. Es cierto que la atmósfera de la película está muy bien creada, es cierto que Scarlett está muy bien, pero que el reclamo sea que aparece desnuda me hace preguntarme si todavía tenemos 7 años, por un lado. Y bueno, después decir también que la película está basada en una novela de Michael Faber, un holandés que, bueno, pues emigró de muy joven a Australia y después, cuando se casó, a Escocia, lo que justifica un poco que esté ambientada en Glasgow la película. Y que me hace preguntarme si esta novela da más información que la película, porque lo que es la película a mí me resulta hueca, me resulta aburrida y me parece que no explica prácticamente nada. Alberto.
No explica nada. Yo, hay ratos que sí que la película, no sé quién decía que es hipnótica, absorbente, etcétera. Bueno, yo sí creo que hay escenas en las que te puede ocurrirte eso, ¿no? Que te quedes viéndola, no sé si es porque nos sentimos atraídos por Scarlett Johansson, aunque tengamos algo más de 7 años, o que está bien, bueno, que nos interesa ese punto argumental en ese momento concreto. Sin embargo, hay otros en los que es auténtico tostón. Yo valoro de todas maneras ese aire, no sé, vanguardista y experimental que respira la película. Es una valentía, ¿no? El hacer una película de este tipo, en la que se mezclan pues la ciencia ficción pura y dura con un realismo, bueno, pues curioso, ¿no? O sea, un realismo bastante chocante, ¿no? Pero nada más, de esa mezcla, como digo, entre ciencia ficción y realismo no sale nada. O sea, lo que decías tú antes, que no hay cosas que no las explica, entonces te quedas un poco esperando algo que no llega.
Luis.
Bueno, yo esta película sí que la vi en su día, porque claro, 7 años son muchos años, y la he vuelto a ver para intentar refrescarla y ver si la sensación que tuve el primer visionado era el mismo, ¿no? Reconozco que esta segunda vez que la he visto me ha gustado más que la primera vez que la vi, que también me pareció, como habéis dicho, hueca y falta de explicación de lo que está sucediendo, ¿no? Quizá le he sacado más jugo esta vez, pues intento interpretar qué es lo que busca el personaje de Scarlett Johansson, y bueno, pues es un ser que intenta aprender de nosotros poco a poco, y que en ese aprendizaje quizás vaya tomando conciencia de su parte humana y no tanto de su parte lo que sea, no sabemos de dónde viene, ¿no? Yo creo que es una película que sobre todo gana en ciertas escenas, y en otras se hace pues cansina por el estilo que adopta el director, y se beneficia sobre todo de una banda sonora que para mí es muy estimulante a la hora de crear ciertas sensaciones, ¿no? me parece espectacular, bueno, lo que es la banda sonora. Y la película irregular, no creo que sea la obra maestra que se está defendiendo ahora, en, como si realmente este periodo de confinamiento nos hubiera, nos trajera.
Hemos perdido a Luis Alfonso.
Bueno,
¿nos puedes contar?
Bueno, yo estoy un poco en...
Que bueno, que es una película. Es una película curiosa. Tiene el atractivo de Scarlett Johansson, tiene partes buenas y otras, pero al final, bueno, te quedas un poquito con la sensación de que un poquito más de información no hubiera estado mal.
Ha vuelto Luis después de haber estado unos segundos en casa de Scarlett Johansson y ahora sí puedes, Alfonso, terminar.
No me digas que me he ido.
Pero vamos, si estás en la casa de Scarlett Johansson ya has estado bien.
Sí, sí, pero estaba en el mismo negro.
Alfonso, cuéntanos.
Mira, yo que como me oigo y me oí hablar, pensaba que vosotros también, no sé.
Ha sido muy cool. ya sigo yo. Que iba a decir, bueno, pues que estoy bastante en la línea de Luis. Yo la vi en el, no sé si en el 14 o en el 15, en el Festival de Cine de Gijón. Allí en ese momento nadie conocía del, o al menos yo, seguro que algunos sí, pero yo no conocía del famoso desnudo de Scarlett Johansson, pero me daba igual, me resultaba bastante atractiva la película, más que nada por ser tan sugerente, por ser tan extraña, por ser tan experimental, tan envolvente, tan magnética y ser tan difícil, o sea, porque hay veces que te gusta, ¿no?, ver una película en la cual no todo esté mascado, y aquí quizás adolece de eso, ¿no?, de que no explica nada, pero yo creo que en el fondo la película lo que nos está contando es un poco un análisis casi de la juventud o un análisis de la sociedad, de los barrios desfavorecidos de Glasgow, porque si os fijáis, todos los edificios que salen son unas construcciones más bien feas. Incluso todos los personajes, con especial énfasis en uno de ellos, son más bien tirando a feos, ¿no?, poco agradecidos físicamente, y juega un poco con ese descubrir de ese personaje, de cómo nos va tratando de comprender, cómo se ve, bueno, pues presionado por algo que tiene que hacer, porque hay otro personaje que parece que le marca la pauta. Y cómo trata de separarse de eso, ¿no?, y cómo aprender su propio camino. Yo creo que el desenlace a mí me genera muchísima tensión. Destacar, como bien ha dicho Luis, esa banda sonora, ese sonido que te tensiona absolutamente, y ese desenlace que a mí, bueno, pues me deja con el corazón un poco desbocado, ¿no?, diciendo un poco a dónde vamos, ¿no?, como humanidad, ¿no? Y la verdad es que en fin, a mí me gusta particularmente y me ha gustado más incluso que cuando ya la vi en el festival.
Bueno, pues yo voy a ser el que empiece con un 3, puliéndome esta película, Alberto.
4.5.
¿Luis?
Un 6.5.
¿Y Alfonso compensará las notas para que le salga, bueno, una media de aprobado?
No, yo le doy un 7.5.
Muy bien, vamos a terminar el segundo bloque de estrenos, Luis, con Las letras de Jordi, un documental sobre la historia de un enfermo con parálisis cerebral.
Sí, es un documental dirigido por Maider Fernández Idiarte, una chica que ha realizado varios documentales y se centra, como tú bien dices, en Jordi, un hombre de 51 años que tiene parálisis cerebral, pero a pesar de esta condición... Él ha decidido tirar para adelante, ¿no? No solo intenta comunicarse a través de, como dice el título, las letras del abecedario, sino que ha decidido incluso independizarse de su familia y vivir en una residencia, que es un gran paso, ¿no?, para una persona en su condición. También es una persona muy espiritual, muy ligada a la presencia de Dios. Y está pues en permanente conflicto sobre su relación con Dios, ¿no? O sea, una persona con mucha riqueza interior y muchas cosas que hacer y que decir, ¿no? el documental, bueno, el cortito documental de apenas 70 minutos es muy intimista, muy, muy austero, ¿no? Básicamente es la relación de la propia Maider Fernández con Jordi en sus visitas a la casa donde vive, a la casa de sus padres, a la casa de, a la residencia, investigar un poco su vida espiritual, su visita a Lourdes y poco más, ¿no? Es tan minimalista que a veces parece que la imagen está estática, ¿no? Que no se mueve, que no avanza. Por eso a mí me dejó un poquito frío el estilo tan lento, tan austero de esta directora que a veces te deja un poco con la sensación de haber pasado superficialmente sobre este personaje y sobre lo que nos quiere contar, ¿no? A mí se me queda bastante cortito.
Alfonso.
Bueno, es un documental al cual, bueno, pues tienes que hacer un esfuerzo para enfrentarte a él, más que nada por lo que desentraña, ¿no? Y por lo que nos muestra. Es duro ver cómo una persona con parálisis cerebral pues lucha por comunicarse, pero poco a poco pues vas viendo la riqueza, como bien has dicho Luis, interior de este Jordi, ¿no? Y bueno, y la riqueza también es en esa amistad entre Maider y Jordi. Y bueno, yo creo que nos regala varios momentos intimistas, evidentemente, pero muy interesantes y muy tiernos. Y en fin, bueno, no creo que dé para mucho más, pero bueno, interesante y, como diría nuestro amigo, necesario.
La puntuamos, Luis.
Un 5.
Alfonso.
Yo un 5.5.
Vamos a cambiar de sección, nos vamos a plataformas digitales. Alberto, empezamos con Greyhound. Apple TV estrena esta película bélica que tiene a Tom Hanks como estrella, como protagonista y como reclamo.
Sí, como reclamo, aparte de por su protagonismo, porque él es el autor del guión. Este Greyhound nos cuenta la historia de un convoy en los primeros días de la participación norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de febrero del 42. Y como digo, pues es un convoy con tropas y suministro, materiales para ayudar sobre todo a Gran Bretaña, ¿no? Hacían el recorrido atravesando el Atlántico Norte desde los Estados Unidos hasta la costa de Liverpool. Y claro, estos buques con material, como digo, con suministros, alimentos, incluso material de guerra, etcétera, tenían que ir escoltados, eran convoyes muy grandes de 30 o 40 buques escoltados por acorazados o por barcos de guerra. Al mando de este convoy, o al frente de este convoy, está un militar, un capitán, que es el personaje que interpreta a Tom Hanks, que, como digo, ha escrito el guión. Y bueno, lo que nos cuenta la historia es el momento o las horas, las 50 horas que transcurren prácticamente entre que, como digo, cuando estos convoyes iban desde la costa del Atlántico norteamericana hasta la costa europea, había un momento en que podían ser protegidos por cobertura aérea por los aviones que tenían autonomía hasta un determinado momento, aviones que salían desde Estados Unidos. Y cuando había un momento en que dejaban de tener autonomía, había unas horas, en este caso 50 horas, en las que llamaban el agujero negro, en las que no tenían esa cobertura aérea, ¿no? Hasta que conseguían tener, pues eso, la escolta o la protección de la aviación británica, en este caso. Como digo, es un guión de Tom Hanks basado en una novela de Cecil Scott Forrester, C.S. Forrester. Y este señor, hay que recordar que es el autor ni más ni menos que de las novelas que están en la base de películas como La Reina de África o El Hidalgo de los Mares, aquella con Gregory Peck, aquella novela que, bueno, pues inauguró la novela de El Hidalgo de los Mares, inauguró toda una serie protagonizada por un militar británico, bueno, un un marinero británico en las guerras napoleónicas. La película, bueno, pues pretende crear esa tensión, como digo, durante esas horas, de qué es lo que va a pasar, de la persecución que hacen los submarinos alemanes al convoy, y cómo el convoy y el barco capitaneado por Tom Hanks intenta defenderse de esos submarinos mediante cargas de profundidad, etcétera. Como digo, la película intenta crear un ambiente de tensión. Es una película corta, apenas 80 minutos, durante ese tiempo. Y yo creo que no termina, o sea, hay momentos en los que sí, que llegas a sentir esa angustia que tienen ellos, pero a mí lo que me mantiene un poco en la distancia, lo que me hace alejarme es el exceso de diálogos, de giros, de tecnicismos propios de los náuticos, de los marineros, de aquella época, ¿no? Bueno, y de ahora. Que si tienes que, este es el rumbo, cambio del rumbo, tantos grados a estribor, tantos grados a babor, hay veces que te pierdes un poco en la jerizonga, en toda la jerga que utilizan los protagonistas de la película. Además, bueno, pues como en ningún momento ves a los alemanes simplemente son una presencia, una amenaza que hay. Cuando ves el submarino, la torreta del submarino subir y tal, pero no les ves a ellos físicamente, lo que hace es un poco es estigmatizar a los alemanes. Son los malos, son los nazis, pero no los humaniza, ni mucho menos. Yo estaba, mientras veía la película, me estaba acordando de una película de Dick Powell que se llamaba El duelo en el Atlántico, con Robert Mitchum y Kurt Jürgens, que contaba una historia parecida, pero en la que la diferencia en la que en esta sí que se veía cómo vivían ese juego de ratón y el gato entre la superficie y en la profundidad del mar, el barco y el submarino, pero aquí sí que se veía, como digo, cómo la vivían los protagonistas, tanto los norteamericanos como los alemanes. Eso, y luego, por supuesto, el extenso de efectos especiales provocados, o sea, producidos por ordenador, es lo que a mí me parece que es un poco renqueante en la película, que no termina de cuajar por eso.
Alfonso, creo que tú también has tenido ocasión de verla.
Sí, sí, y la sensación es muy parecida. Parece que indudablemente es una película que no tiene un gran presupuesto, o al menos la gran parte se lo han gastado en el CGI, sí. Y en la presencia de Tom Hanks, seguramente, aunque a lo mejor se lo pagaban autorizando ese guión, ¿no? A mí la verdad es que me ha parecido una película de cartón-piedra, me ha parecido una película a la cual le falta sangre, ya no solo visualmente, sino en esencia, ¿no? Porque van sucediendo cosas, vemos el personaje, sí, pues muy religioso, vemos, aparece por ahí Elizabeth Shue, la presencia de Stephen Graham, que siempre es interesante, como ese gran apoyo dentro de ese buque. Pero es un lío, es un lío entre el sonar, el radar, lo que comenta Alberto, y hay momentos que ya te pierdes, no sé en qué hora estás, cuándo vienen, por dónde van, y todo se desarrolla en espacios muy cerrados, como digo, por eso supongo escaso presupuesto, y donde las secuencias generales quedan todas muy, muy digitales, y por lo tanto a mí también ha sido una interesante decepción esta Greyhound.
¿Vuestras notas, Alberto?
Un 5. Yo la he visto.
Ah, perdona, chicos. Luis, perdona.
Sí, pues pero
algo que añadir.
Repito lo mismo, a pesar de que, como he dicho antes, refiriéndome a Cate Blanchett, Tom Hanks es de esos personajes que te apetezca ver sus películas, y aquí hace una especie como de casi James Stewart, ¿no? Personaje muy, muy icónico, muy espiritual, muy querido. El resto, yo hubiera preferido que hubiera sido una película muda, ¿no? Porque realmente el 80% del diálogo es ininteligible, aburrido, y pasada la primera intervención con el primer submarino, el resto es muy repetitivo. Así que luego los efectos especiales muy, muy, muy falsos. Así que la verdad es que yo también me aburrí a pesar de la corta duración de la película.
Bueno, como te he ninguneado, te dejo que seas el primero en puntuarla.
Venga, un 4.
¿Alberto?
5.
¿Alfonso?
Y yo, vamos, un 5 siendo más bueno que para qué.
Venga. Escuchamos el tráiler de La vieja guardia.
¿Quién eres? Puedes llamarme Andy. Lidero un grupo de soldados. Guerreros, como tú. Con unas habilidades poco comunes.
¿A qué te refieres?
No me jodas. Digamos que resulta difícil matarnos.
Estamos en Netflix para vivir las aventuras de un grupo de mercenarios inmortales. Charlize Theron y su equipo pues se convierten en una especie de lobeznos que llevan siglos impartiendo justicia. La película se basa en una novela gráfica de Greg Rucka y Leandro Fernández, que en su lado de puro entretenimiento funciona, pero hay momentos en los que parece que se quiere poner existencialista, y para mí esto es lo que hace que la película se arrastre. Esto es, ya sabéis el chiste de hemos venido a Rolex o hemos venido a setas. Aquí me parece que la combinación de acción, ciencia ficción y entretenimiento puro y duro no casa bien con el tono filosófico y existencialista que le quiere dar a los personajes. Y bueno, y eso, como os decía, es lo que a mí me hace que falle un poco. Por ahí está también Chiwetel Ejiofor y Matías Schoenaerts. Y bueno, no es nada nuevo tampoco en cuanto a la parte de acción, pero resulta muchísimo más entretenida. No hace falta ser, desde luego, ningún visionario para darse cuenta de que la película va a tener continuación, a poquito que funcione a nivel de respuesta de público, porque el final, la postcréditos deja abierto para una continuación, y segundo porque, como os decía, está basado en una novela gráfica que es una trilogía, y todo apunta a que tenga continuación. Luis, cuéntame qué te ha parecido.
Pues bueno, yo no sé si lo que veo en las plataformas, aunque tenga la factura de cine y tenga 10 minutos de títulos de crédito, es cine o le falta algo, le falta alma. Casi todos los grandes títulos que estrenan, para mí les faltan alma. Y eso que aquí tenemos a Charlize Theron, que es que también es una actriz de las que nos hacen ir al cine, ¿no? Y además yo prefiero a la inmortal Charlize que al inmortal Christoph Lambert, mucho más guapa y seguro que con más personalidad, ¿no? La idea es prometedora, incluso la presentación de ese quinto personaje, que es un poco el leitmotiv de la película, pero luego tiene un montón de lagunas y zonas oscuras en las dos horas de metraje, que hace que tampoco nos lleven a un clima muy excitante. Tiene cosas curiosas, a mí me hace gracia la relación romántica que hay entre dos miembros de la vieja guardia, ¿no? También me gusta el destino que espera al malvado de la película, pero yo creo que debería haber estado trabajado más el guión y haber hecho, si querían hacer una película de acción, que hubiera más acción inteligente y menos enfrentamientos y peleas tipo videojuego, de las que a ver cómo a cuántos mato más en 10 segundos, ¿no? Que eso, bueno, está ya muy visto. Así que sí que entretiene, como bien ha dicho Santi, pero deja con un sabor un poco con ganas de más, un poquito más, ¿no?
Alfonso.
Bueno, tiene cosas interesantes, a lo mejor la relación entre ciertos personajes, ¿no? Pero claro, ves por ejemplo la secuencia de acción dentro del avión y bueno, pues ves claramente que estamos también otra vez ante una película, pues bueno, digo lo de bajo presupuesto entre comillas, porque luego escuchas las producciones Netflix y lo que han costado alguna de ellas y te echas las manos a la cabeza, ¿no? Pero desde luego hechas con poco tacto o escenas de acción hechas con poco talento, ¿no? A la hora de la ubicación de la cámara o de continuos planos contra planos que hacen que todo sea tan artificioso que en ningún momento te enteras de lo que está pasando, ¿no? Para ver a Charlize Theron dando guantazos en condiciones hay que ver Atómica, ¿no? Donde hay planos secuencias fabulosos y donde se ve bien lo que está pasando aquí. Bueno, es es simplemente acción por acción, es una historia que sí que es cierto que es entretenida, pero que mientras la estás viendo sabes que estás consumiendo un producto de usar y tirar, y que al final tengo la sensación de que he visto un episodio piloto, un gran episodio piloto de una serie, por la evolución de la trama y por ese final, ¿no? Así que, bueno, pues seguramente tendremos más, porque, como ya he dicho en la introducción, es número uno aquí en Netflix España, y seguro que allá donde se estrene, pues acabará siendo el número uno durante X días o X semanas. Pero, en fin, bastante vacía y bastante pobre la película.
Alberto, decía yo al principio que además el tramo en el que se ponen existencialistas funcionaba bastante peor que el de entretenimiento, y ahora estaba pensando que es que además, no solo porque no case, sino porque es que lo que nos pretende contar a nivel filosófico es lo que hemos visto en todo el cine de vampiros a lo largo de la historia.
Sí, así es. Son reflexiones sobre la inmortalidad muy trilladas, muy simples, pueriles, que no llevan a ninguna parte. Yo creo que, fíjate, está muy bien lo que decían antes Luis y Alfonso de que las escenas de acción, bueno, pues que es una película que entretiene, es una película que la ves y al cabo de un cuarto de hora te has olvidado completamente de ella. Pero es que esas reflexiones sobre la inmortalidad, como decíamos, tan pueriles, tan simples, tan sencillotas, y luego que no adentre, por ejemplo, que no se adentre más en el tema del pasado, o sea, por ejemplo, todo lo de Andrómaca, del personaje de Charlize Theron, o ver un poco, yo creo que tiene muchas posibilidades, ¿no? Una historia de este con la posibilidad de meter acciones de otras épocas, tiene muchas posibilidades que no las explora, ¿no? Simplemente se limita a ser una película de acción, de adrenalina, pura y dura, y se acabó. Y yo creo que es un punto un punto de partida para hacia algo que podría ser interesante, pero que desgraciadamente se queda ahí.
Bueno, esperaremos a las secuelas a ver si ahí mejoran. De momento a esta yo le voy a dar un 4, Luis.
Un 5.
Alfonso.
Un 5.
Y Alberto, otro 5 también. Muy bien, pues vamos a terminar con un par de estrenos más. Alfonso, teníamos una curiosa producción keniata que lleva por título Supamodo.
Sí, ya les valdría aprender a muchos de los que realizan estas películas de cartón piedra en las plataformas de esta pequeñísima producción keniata Supamodo, dirigida por Likarion Wainaina, que nos cuenta un poco la historia de superación, bueno, de superación, de desarrollo de una enfermedad, de una joven, de una niña con cáncer en Kenia, y donde las posibilidades no tienen nada que ver a las que tenemos en Occidente, y de cómo a través de la magia del cine, a través de la magia de los superhéroes, pues trata de de llevar esa enfermedad, no solo ella misma, esta niña, sino también todos los personajes que hay alrededor, pues desde la madre, la hermana sobre todo, que es la que está ahí siempre apoyando a la niña, y un personaje que tiene una especie de productora de cine o de videoclub, incluso de exhibición, un Juan Palomo absoluto, que es maravilloso y que, bueno, pues hace que crean la magia del cine en torno a esto. La verdad es que enternece, está muy bien realizada, muchísimo mejor realizada que, por ejemplo, La vieja guardia, y es cortita y al pie. Es francamente enternecedora y una película muy destacable, esta Supamodo.
¿Tu nota, Alfonso?
Un 6.5.
Y terminamos con un reestreno que para que concursen nuestros oyentes. Lorien, ponnos el tráiler a ver si la reconocen.
Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Un día, la princesa escapó.
No he visto nada.
Cuentos de hadas. Ya eres muy mayor para llenarte la cabeza con tantas arandajas.
Pues efectivamente, supongo que casi todo el mundo lo habrá reconocido. Se trata del Laberinto del Fauno, esta producción maravillosa, producción de Guillermo del Toro, que se reestrenaba también esta semana y que por las condiciones leoninas de nuestro clásico, pues no nos ha permitido llevarlo, porque tiene que ser el clásico de habla de cine, tiene que ser siempre anterior al año 2000, y El Laberinto del Fauno es del año 2006. Recordamos que es una película que combinaba el género fantástico con el drama de en plena posguerra española, y que estaba protagonizado por Ivana Vaquero, Sergi López y Maribel y Maribel Verdú, una estupenda película que podemos repescar en pantalla grande. Y llegamos así al final de nuestro programa. Alberto, ¿qué música has elegido para despedirnos?
Pues una canción de Shadow of Your Smile, La sombra de tu sonrisa, compuesta por Johnny Mandel. Johnny Mandel, recuerdas que la semana pasada hablábamos también de que había fallecido este músico y compositor de bandas sonoras que compuso esta canción y por la cual obtuvo el Oscar. Una canción, como digo, que pertenece a una película, Castillos en la arena, dirigida por Vincent Minnelli y protagonizada nada más y nada menos que por Richard Burton y Elizabeth Taylor. Con The Shadow of Your Smile de Johnny Mandel os dejamos.
Muy bien, pues con nuestro agradecimiento a Lorien, a Radiomarca Zaragoza, a Brodes Control y a nuestros oyentes. Nos despedimos hasta la semana que viene. Sed prudentes, sed sensatos, mantened la distancia y llevad mascarilla. Un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Whisper in the stars.